perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Carlos Hurtado. Muy buenos días, ¿cómo te va, Carlitos?
Hola, Norberto, ¿cómo están?
Pero muy bien.
Disfrutando de un clima, la verdad que fabuloso.
Bueno.
No sé cómo estará por allá, pero acá está fantástico.
No tenemos ni idea, estamos acá en la pecera.
Bueno, ni siquiera pecera, porque no puedes ver a través.
Claro, no, viste, claro, y no nadamos tampoco, viste. Carlito, un despertar mundial en la educación. ¿De qué se trata eso?
Bueno, con lo primero, antes. Uh-huh. Felicitaciones a usted, ¿no?, por el día.
Millón de gracias, muy amable.
Y también le reitero a la Gaby, por supuesto, lo de su condición de mamá. Uh-huh. Bueno, y arrancamos con el despertar de la mundial de la educación. Estaba leyendo estos días un informe que me ha llegado,
sí,
donde se planteaba esto en términos casualmente, en estos términos, ¿no? Como que está ocurriendo una especie de despertar,
sí,
en la educación, y que estaría como indicando que algo se ha empezado a mover en términos de lo que se define como resistencia pedagógica, ¿no?
Sí.
Entonces, la idea hoy era conversar un poco sobre la educación en la actualidad, uh-huh, hoy, ¿no? Un poco hacer algunas referencias sobre estas cuestiones, porque creo que en el fondo significan buenas noticias para los pedagogos y para la gente que nos ocupamos de la cuestión educativa. Es decir, vamos a conversar entonces sobre el neoliberalismo en la actualidad.
Uh-huh.
Recordamos un par de cositas que afirmamos en algunas entradas anteriores respecto a que el neoliberalismo se transforma en hegemónico, dijimos, en las últimas décadas del siglo pasado, o sea, ya a partir de los 70 empieza a aparecer para terminar después fuertemente ya instalado en el ideario y en las instituciones, ¿no?, sociales, allá por la década del 90, y planteábamos de que cuando hablamos de neoliberalismo, de proyecto neoliberal, estamos haciendo referencia siempre a una propuesta de tipo integral,
uh-huh,
¿no? Estamos haciendo referencia a un proyecto que comprende lo político, que comprende fuertemente lo económico, pero también lo social y lo cultural. Es decir, que cuando hablamos de proyecto neoliberal, estamos comprendiendo dentro del proyecto al fenómeno que definimos como educación. Es decir, que cuando hablamos de la educación hoy, no podemos desvincularla de la realidad que tiene en general ese proyecto que llamamos neoliberal. Lo que nosotros hemos dicho también en alguna entrada anterior es que durante el siglo XXI este proyecto liberal empieza a debilitarse, empieza a ser discutido, a ser cuestionado, y que podríamos decir que en esta década, o algo más de una década, de la última década, ¿no?, por la que estamos transcurriendo, esta propuesta integral neoliberal en lo político, en lo económico y en lo educativo habría empezado a perder ese rasgo de hegemónico, pero esto no quiere decir de que no haya perdido su carácter de dominante. Razón por la cual tendríamos que decir que, más allá que nos guste o no nos guste, en la actualidad tendríamos que concluir en que la propuesta neoliberal sigue siendo dominante, razón por la cual todo lo que hoy debamos discutir sobre educación, en el fondo, no es otra cosa que discutir a la educación neoliberal. Y cuando decimos que debemos construir alternativas a la situación actual, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que debemos construir alternativas a esta educación neoliberal y neoconservadora, como preferimos agregarle a algunos, ¿no? En esta simbiosis del liberalismo y conservadurismo que creemos que contempla o estructura esta realidad actual. Tenemos que presentar alternativas a eso. Y cuando hablamos de que esto ha empezado a debilitarse, hacía referencia a algunas cuestiones como, por ahí poco conocidas, ¿no? Pero en mayo de este año hubo un pronunciamiento muy importante por parte de algo más de 100 intelectuales de Europa y de Estados Unidos que discutían a través de una carta pública la validez de este instrumento que se ha transformado en algo muy importante en los países del mundo y sobre todo en América Latina, este instrumento evaluatorio que se conoce como el PISA. ¿No? Que es este instrumento orquestado desde la OCDE, es decir, desde esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está constituida por una treintena de países y que a los cuales se los conoce como el Club de los Ricos. Son los países más importantes en términos económicos, los llamados países desarrollados, que ellos solos concentran el 70% del mercado mundial. Esta treintena de países son los que evalúan el tipo de educación en el mundo. Frente a ese modelo PISA, que es esta evaluación que hace la OCDE de la educación en diferentes países del mundo, generalmente se aplica en algo más de 60 países, ¿no?, cada tres años, es sobre la que se levantaron criticándola estos intelectuales de Europa y Estados Unidos. Y más acá en el tiempo, allá por septiembre, mejor dicho, el pronunciamiento fue en agosto, y se empieza los últimos días de agosto y se hace público durante el mes de septiembre. Incluso yo lo tuve la posibilidad de ponerlo en Facebook, ¿no?, para difundir esta carta, este pronunciamiento que hubo por parte de un conjunto de intelectuales de la Claxo. Reunida la Comisión de Política Educativa en Brasil, también se pronuncian en términos muy parecidos a los de estos intelectuales, discutiendo fuertemente a este instrumento de PISA como un instrumento útil para explicarnos la realidad. Lo discuten como que es un instrumento evaluatorio para un tipo de educación que si nosotros no analizamos ese tipo de educación nos estamos confundiendo. Es decir, nosotros, si proponemos otra educación, vamos a necesitar otro tipo de evaluación. ¿Queda claro?
Sí, sí, totalmente.
¿Sí? Entonces, todo este movimiento parece que se fue integrando, se fueron integrando estos intelectuales de diferentes lugares del mundo, no solamente de América Latina. Cuando hablo de Claxo, estamos hablando del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿no? Todo esto se fue integrando y hace muy poquito, apenas unos 5 días, el martes 14, se produce un lanzamiento que a esto hacía referencia yo con la buena noticia, creo, lo evalúo de esa manera, un lanzamiento este martes en Caracas, en Venezuela, que se llamó Red Global por la Calidad Educativa. Se hace un lanzamiento con adhesiones de alrededor de 100 intelectuales, pedagogos, académicos de todo el mundo, y inicialmente estarían representando a no menos de 20 países provenientes tanto de Europa como de América del Norte, América Central, América del Sur, África, y con una propuesta que me parece muy interesante y además que nucleando y convocando a varios pensadores que uno respeta y con los cuales se han podido mantener durante todo tu último tiempo algunos debates y análisis interesantes. Del lado de Argentina, como para ponerle nombre a esto, fueron consultados porque durante todo el 2014 desde Venezuela se hace este llamamiento, se comienza a impulsar esta red, y lo primero que se hace es recoger la colaboración de un conjunto importante de académicos para ver cuál era la opinión que tienen sobre la calidad educativa. Uh-huh. Y entre otros, en nuestro país se consultó a Pablo Gentili, a Norberto Fernández Gamarra, toda gente con actuaciones importantes en diferentes instituciones, ¿no? Juan Carlos Tedesco, José Luis Coraggio, una de las personas que más ha trabajado la actuación del Banco Mundial en materia educativa, Atilio Borón, bueno, un sociólogo de reconocimiento en toda América, y algunos otros pensadores de otros países, como Rosa María Torres, que también ha trabajado muchísimo la influencia del Banco Mundial en cuestiones educativas, ella es de Ecuador, Peter McLaren de Estados Unidos, Luis Bonilla Molina de Venezuela, que es casualmente quien está presidiendo esta red que se ha lanzado desde Caracas, como decíamos, o Jurjo Torres, que viene de España. El martes, entonces, con el lanzamiento, se presenta o se informa que ya está elaborado el primer informe anual que esta red ha realizado. Es decir, esta red se compromete a hacer un informe sobre la calidad educativa, un informe mundial anual. Y ya el del año 2014 fue presentado, difundido a partir del día siguiente de este lanzamiento que se hizo el día martes. O sea que el miércoles empezó a circular y así es cuando a mí me llega este material. Te cuento, y ya, por supuesto, ¿no es cierto?, a todos los que les interese esto y tengan la posibilidad de escuchar el programa, que en general esta red global por la calidad educativa significa un espacio, la construcción de un espacio para promover acuerdos y producción de propuestas para mejorar la calidad educativa, ¿no? Y que todos esos avances que se vayan realizando a partir de los chequeos que se hagan a los expertos en materia educativa y los resultados de investigaciones que van a empezar a promoverse, van a condensarse en un informe anual del cual ya, reitero, ya tenemos en nuestras manos el primero. Uno de los objetivos que se proponen, esto alguna vez lo hemos conversado cuando hablábamos de los maestros rurales uruguayos,
sí,
es que la UNESCO vuelva a recuperar las funciones históricas, el liderazgo que detentó en el mundo como organismo especializado en cultura y educación de las Naciones Unidas, que vuelva a recuperar ese liderazgo que tuvo hasta la década de los 60 y de los 70. Y que en esos momentos se dio en manos del Banco Interamericano de Desarrollo, en manos del Banco Mundial o en manos de la OCDE, que es casualmente la responsable en el mundo de evaluar lo que ocurre con la educación. Las tres organizaciones estas que nosotros estamos citando, el BID, el Banco Mundial y la OCDE, son organizaciones comerciales y económicas. Son organismos internacionales de corte económico, es decir que de una organización como era la UNESCO, especializada en educación, se ha depositado el futuro, el rumbo de la educación y su evaluación en organismos internacionales económicos.
Uh-huh.
Entonces lo que esta red se propone es, por diferentes vías que empezarán a trabajarse ahora y a implementarse, a que la UNESCO recupere este liderazgo.
El pedazo de desafío.
Sí, no es poco. Este primer informe del 2014 trae una elaboración del concepto de calidad educativa, porque parte de algunas cosas interesantes que creo que también en algún momento le hemos citado acá, de que hoy es algo muy común esto, ¿no? Ustedes los periodistas lo conocen mejor que nosotros, de que cómo se han ido vaciando ciertos contenidos, se han ido vaciando de significados, y hoy parece que todos hablamos de lo mismo y en realidad no estamos hablando de lo mismo.
No.
Entonces hoy todo el mundo dice vamos a mejorar la calidad de la educación, ¿y quién va a estar en desacuerdo con eso? Todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad. Ahora, ¿qué entendemos por calidad educativa? Entonces, para lo que evalúa la propuesta neoliberal esta de PISA, lo que evalúa es la capacidad de competir, la incorporación a un mercado que demanda mano de obra, como la definen ellos, o recursos humanos. Ahora, si nosotros entramos a hablar de una educación diferente, que no defina al hombre como un recurso humano, que no defina al hombre como una mano de obra, por supuesto, y que no defina que la relación entre uno con el otro sea a través de la competencia, sino que empecemos a hablar desde una ética diferente, lo que nosotros vamos a evaluar no va a ser lo que hoy evalúa el instrumento este de PISA. Ahora, lo que pasa es que cuando a nosotros nos dicen si el país anda bien o anda mal, se hace referencia a cuál es la ubicación que Argentina tiene en ese listado que se elabora cada 3 años a partir del PISA y de la OCDE, ¿no? ¿Vieron cuando dicen Argentina está peor que nunca? Los diarios hoy mismo están diciendo, por ejemplo, de que la inversión que se hizo en Argentina no sirve. No ha servido la inversión en materia educativa porque Argentina, de los puestos 40 y pico, ya está en los 50 y pico. O sea que a pesar de haber triplicado el presupuesto o la asignación en materia educativa, los resultados no se ven. Pero como solamente PISA evalúa escuelas y alumnos, se deposita el resultado y por ende el fracaso en las responsabilidades individuales o en las responsabilidades de las escuelas. Entonces, hablar de una nueva educación y de una nueva calidad educativa va a significar, entre otras cosas, construir nuevos instrumentos evaluatorios. Y fundamentalmente, ojalá, yo creo que esto es lo bueno, Norberto, que podamos avanzar hacia definir una educación que tenga como centro a los seres humanos, ¿no? Y no al mercado, que uh-huh. es lo que caracteriza a esta propuesta neoliberal, y fundamentalmente una educación que sea para todos, inclusiva y con justicia social. Para eso vamos a tener que dejar de lado lo que Carrizales alguna vez llamó palabras o conceptos estelares, que son estas palabras que se han vaciado de significado, todos decimos lo mismo y en realidad no estamos diciendo nada, o por lo menos da la sensación que hablamos lo mismo cuando en realidad no lo hacemos. A mí me pareció personalmente de que esto que no es casualidad tampoco que esté surgiendo desde Venezuela, que se hayan puesto desde allá una inversión importante para todos los contactos con estas personas, para las entrevistas, para promover investigaciones, la difusión de los materiales y su publicación. Uh-huh. Yo creo que nada de esto es casualidad. Está bueno que lo implementen algunos países que están haciendo algunas cositas diferentes a lo que es el modelo neoliberal en América Latina. Y me pareció que valía la pena por allí interrumpir un poco lo que veníamos haciendo en algunas entradas anteriores, como para anunciar esto, que es probable que en poco tiempo empiece a circular y andar en manos de mucha gente, como para que podamos sumarnos al debate que se está, y por eso uno lo llamaba un despertar mundial en educación, porque parece que nos estamos despertando y poniéndonos de acuerdo como para una construcción colectiva.
Carlos, una pregunta final. ¿Cómo se puede acceder al informe?
Y si vos lo querés, yo te lo puedo enviar.
Dale, por favor.
Está. Cerraría, Norberto, con una estrofita que siempre trato de recordar cuando uno tiene noticias que lo alegran un poco. Uh-huh. Del amigo Mario Benedetti, cuando decía hace ya varios años, lento viene el futuro, lento pero viene, ese experto futuro que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y cada vez menos el azar. Esto lo escribió ya por 1979 en un librito que se llamaba Cotidiana.
Millón de gracias, querido amigo.
A ustedes, un abrazo.
Nos estamos encontrando el próximo domingo, te mando un fuerte abrazo.
Chao, hasta luego.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los Silencios de la Educación aquí en el Club de la Pluma. Ya venimos que tenemos más todavía para compartir con todos ustedes.